A buscar en nuestro Nuevo Testamento una lectura de Lucas 13 antes del sermón. Lucas capítulo 13, si tienen sus Biblias. Vamos a leer los primeros versículos puestos de pie y luego permanecer de pie para una oración. El Evangelio de Lucas, el capítulo 13. Los primeros 5 versículos nada más. Lucas, el capítulo 13. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y vamos a leer todos juntos en voz alta una oración del Salmo 119, comenzando en el versículo 105. Todos juntos en voz alta. Y terminar, digamos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Salmo 119, el versículo 105, esta porción que termina en el versículo 112. Salmo 119, 105 al 112. Todos juntos en voz alta. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Volviendo a Lucas capítulo 13, por este pasaje de Lucas capítulo 13, sabemos que el Señor Jesucristo usó las noticias de esos días para enseñar a la gente. Usó las noticias de la masacre de los galileos y la tragedia de la torre de Siloé para llamarlos al arrepentimiento. Este principio valida el sermón para esta mañana. No sé ustedes, pero yo estoy cansado de las noticias de la pandemia, de la vacuna, de el COVID y todo eso. Estoy cansado. Pero creo que es mi responsabilidad pastoral enseñar sobre algunas lecciones de la pandemia. No vaya a ser que en el día del juicio se nos condene por no discernir los tiempos en que vivimos. No sea que al final de todo esto ignoremos, por así decirlo, las luces flashantes, las luces parpadeantes de estos tiempos con los cuales el Señor nos advierte sobre la vida en que vivimos. Muy bien, con esto en mente, enlistemos unas lecciones que podemos aprender de la pandemia. Unas lecciones que podemos aprender de la pandemia. Una lección que la pandemia nos ha enseñado es que somos muy ignorantes. Somos muy ignorantes. Pueden apuntar ahí Job 38, donde Dios le comprueba a Job su ignorancia. También pueden escribir un pasaje de 1 Corintios 3, 19. Los hombres somos muy orgullosos, muy soberbios. Pensamos que sabemos mucho, que podemos mucho. Y es cierto que hemos llegado a la Luna, es cierto que se está planeando llegar a Marte. Pero desde el principio de la pandemia, les preguntaron a los expertos, a los científicos sobre el virus. ¿De dónde salió? ¿Qué pasó? ¿Cómo se mutará? ¿Cuánto durará la pandemia? Unos me dijeron unos meses. ¿Qué efecto tendrán las vacunas? Y la verdad que no sabían y todavía no saben. La pandemia fue una sorpresa para todos. En nuestra ignorancia fue una sorpresa para todos. Los hombres somos más ignorantes de lo que creemos. Realmente no conocemos nuestro planeta. No conocemos la naturaleza, los secretos de la naturaleza, o como dicen Job, ¿verdad? Los tesoros de la nieve. Somos ignorantes de muchas cosas, aún de la misma naturaleza en donde vivimos. No nos conocemos a nosotros mismos. No conocemos al futuro, por supuesto, y menos conocemos a Dios. Y la aplicación de esta lección es que debemos ser humildes, muy humildes, y reconocer nuestra gran ignorancia y aceptar la información que Dios nos ha dado sobre Él mismo, sobre nosotros mismos, sobre el mundo en que vivimos. Él sí sabe todo. Él sí sabe el pasado, el presente y el futuro. Él sí sabe sobre la naturaleza. Él sabe los secretos del virus. Él sabe los secretos de las bacterias. Él sabe todo, absolutamente todo lo posible y por saber, Él lo sabe. Y en la Biblia, su palabra, Él nos revela todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Él te dice en la Biblia, y tú la debes de leer, para saber cómo es Dios. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo es este mundo? ¿Cuál es el futuro para nosotros? ¿Y qué es lo que debemos hacer? Otra lección que la pandemia nos ha enseñado es que el corazón de los hombres es muy duro y no se arrepiente fácilmente. El corazón de los hombres es muy duro y no se arrepiente fácilmente. Vamos al último libro de la Biblia. Y quiero aún que vean con sus propios ojos. Hay algunos que creen que está hablando de la pandemia, que es una profecía de la pandemia. No creo yo, creo que todavía eso está en el futuro. Pero sí nos enseña algo de los días en que vivimos y lo que va a pasar al final. Apocalipsis 9:20. Y los hombres que no fueron muertos con estas plagas. Y ahí, entre paréntesis, ustedes pueden apuntar toda clase de plagas, incluyendo las pandemias que vamos a sufrir y que se han sufrido. Ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Y luego leemos en el capítulo 16, Apocalipsis 16 y el versículo 9. Los hombres se quemaron con el gran calor, blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Es increíble, pero muy cierto. Los hombres se pueden estar quemando, muriendo de dolor, estar en plagas y aún así no arrepentirse de sus rebeldías y de sus desobediencias contra Dios. Y es exactamente lo que está pasando en nuestros días hoy. Uno pensaría que por la pandemia, los hombres en la Organización Mundial de la Salud, de la Organización de las Naciones Unidas o alguna organización mundial, hicieran un pacto internacional para buscar a Dios. Que de alguna manera despertaran a la realidad de que tan feo es esto, que es un castigo de Dios, y se arrepintieran de sus pecados para honrarlo. Pero nada de eso, todo lo contrario. Y esto es increíble. En nuestro país, en nuestro estado, en nuestra ciudad, no estoy hablando de Estados Unidos, no estoy hablando de Europa. En nuestro estado, en los últimos meses, se ha aprobado el asesinato de la familia bíblica y se aprobó el matrimonio de homosexuales. En nuestra ciudad,
Durante la pandemia.
Hace poco, ustedes saben, en México se aprobó el uso lúdico, dice, el uso lúdico de diversión de la marihuana. En México, en la Ciudad de México, ya se aprobó el asesinato de bebés antes de que nazcan. Y eso es lo que quieren en Sonora, hoy en día. La gente, en vez de arrepentirse, progresar en virtudes. Están progresando, no debe de ser la palabra correcta, están degresando a pecados más abominables ante Dios. Y sin duda alguna esto es por el corazón tan difícil y tan duro de los hombres, un corazón como de diamante. Y la aplicación de esta lección es que prediquemos el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la única manera de realmente progresar aquí. Que oremos que Dios enternezca los corazones de nuestros amigos y parientes y les conceda el arrepentimiento. Y en lo personal, no esperes más. No creas que a lo último te será muy fácil arrepentirte. No creas que lo último, pues si me enfermo y ya no, entonces voy a leer la Biblia y voy a creer en Cristo y me aseguro que voy a llegar al cielo. Te puedes estar quemando. Puedes tener úlceras de dolor y aún así, en vez de arrepentirte, blasfemar a Dios. Todos nosotros tenemos un corazón muy duro. No sabemos qué vamos a hacer en el futuro. Dios quiera que nos conceda el arrepentimiento y la fe, como acabamos de cantar, ¿verdad? Ese ladrón que pendiente de una cruz a lo último se arrepintió. Pero, pensándola bien, además de que tenemos un corazón muy duro y a lo mejor no nos arrepentimos porque somos tan duros, no sabemos cuándo es nuestro último día. No sabemos cuándo va a ser nuestra última hora. Y esto nos lleva a las siguientes lecciones. La tercera lección que la pandemia nos ha enseñado es que somos muy frágiles, muy débiles. Salmo 39 en el versículo 4 dice así. Salmo 34 y el versículo 9. Salmo 34 y el versículo 9. Perdón, Salmo 39 y versículo 4. Salmo 39 y versículo 4. Hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad. Todo hombre que vive. Estaba leyendo sobre cuánto mide el virus del COVID-19 y luego el hermano Marcel, científico aquí de la congregación, me mandó otra información también sobre cuánto mide el virus. Es increíble qué tan pequeño es. El virus del COVID-19 mide de diámetro una micra. ¿Saben qué es una micra? La millonésima parte de un metro. Una micra mide el diámetro del virus. En comparación, uno de tus cabellos mide de 60 a 120 micras. El virus del COVID es algo microscópico, súper microscópico. Y un virus tan microscópico puede matar a los hombres más fuertes. Porque somos muy frágiles, somos muy débiles. Nuestros cuerpos no pueden resistir muchas enfermedades, muchos golpes. Nuestras mentes también pueden y son muy frágiles. Pueden sufrir mucho. Fácilmente caemos en depresiones, en por dentro, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y aún como cristianos, tenemos que confesar, ¿verdad?, que muchas veces nuestra fe es muy frágil y muy débil. Yo creo que si les pido levanten las manos, quienes creen y confiesan que muchas veces su fe es muy frágil y muy débil, todos los que estamos aquí, si somos honestos, vamos a levantar nuestras manos. De todas maneras, en todos los aspectos, como hombres somos muy frágiles, muy débiles. Entonces, la aplicación de esta lección es la del salmista cuando ora, como en el Salmo 39, y cada uno de nosotros debemos orar: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Hazme saber, Jehová, mi fin y cuán sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Mi esperanza está en ti. Están de moda los relojes inteligentes. ¿Así se dice en español? Smartwatch. Los relojes inteligentes, a lo mejor ustedes los han visto, ¿verdad? Están todos negros, pero son inteligentes. Hay algunos de ellos que te pueden decir tu oxigenación, cuántos latidos del corazón tienes, aún cómo anda tu glucosa, cómo andas del azúcar. Te pueden decir cuánto caminaste en el día. Te pueden decir muchas cosas estos relojes súper inteligentes. Pero estaba pensando, no me vayan a robar la idea, por favor. Está patentada, la voy a patentar hoy mismo. Estaba pensando en un reloj súper inteligente que nos pudiera marcar tus niveles de fe. Además, el monto de tus buenas obras diarias. Además, cuántos pecados cometiste al día. Pero esto es lo que lo hace súper inteligente. ¿Cuántos días te quedan por vivir? Que tú le pudieras marcar y te dijera: tienes tantos días por vivir. ¿Lo compraría usted? ¿Lo usaría usted? La siguiente lección tiene que ver con eso también. La cuarta lección. La pandemia nos ha enseñado que la muerte no respeta estatus social o estatus espiritual. La pandemia nos ha enseñado que la muerte no respeta estatus social o estatus espiritual. Es lo que nos enseña Salomón en Eclesiastés, y creo yo que Salomón escribió Eclesiastés, y nos dice en el capítulo 9 y el versículo 1. Eclesiastés, capítulo 9 y el versículo 1. Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en las manos de Dios. Sea amor o sea odio, no lo saben los hombres. Todo está delante de ellos. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol. Que un mismo suceso acontece a todos. Y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Después de esto, se van a los muertos. Todo sucede lo mismo, a lo último. Sin importar el estatus social o espiritual, buenos o malos. En la buena providencia de Dios, el virus no ataca tanto a los niños o a los jóvenes. Pero por las noticias que leemos y por lo que nos dicen nuestros amigos, sabemos que el virus es letal, mortal para cualquier persona. Sea joven, sea viejo, sea rico, sea pobre, sea sabio, sea ignorante, sea muy pecador o sea muy buen hermano. El virus te puede afectar y matar. La muerte no respeta estatus social o espiritual. Y la aplicación de esta lección es que debes de estar listo para el día de tu muerte.
Todos debemos estar listos para el día de nuestra muerte. Y que lleguemos al punto de decir sinceramente, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amigo, amiga, ¿estás lista, estás listo para ese día? Puede ser la próxima semana. Puede ser esta noche. ¡Ah, no me asustes, Paco! ¿Por qué dices eso tan feo? Mejor asustarte hoy y no tener que responder a Dios por tu sangre. Mejor asustarte hoy que al final me reclames, pastor, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué no me advertiste? Yo no quiero que nadie que entre a esta iglesia se vaya sin escuchar del evangelio y lo peligroso que es vivir sin Dios y sin Cristo. Porque al final no quiero que nadie en el mundo me diga, no me dijiste, no predicaste la verdad, no me dijiste, qué tan horrible es esto. Menos a los de mi iglesia, menos a los de mi familia y de mi iglesia. Entonces, por amor a tu alma, por así decirlo, por amor a tu alma, arrepiéntete hoy. Cree en el mensaje que Dios nos ha dado acerca de su Hijo, que Él es Dios y vino a este mundo a salvar a pecadores, que hay vida después de todo esto, que podemos acercarnos a Dios y adorarle a Él por toda la eternidad. Hoy toma tu cruz y sigue a Cristo y persevera hasta el final. Quinta lección. La pandemia nos ha enseñado que no debemos hacer planes sin dejarlos a la voluntad de Dios. La pandemia nos ha enseñado que no debemos hacer planes sin dejarlos en la voluntad de Dios. Ustedes conocen el versículo, es uno de esos 4:13 de la Biblia, Santiago 4:13. Se sabe en Filipenses 4:13, ¿verdad? Y hay otros así 4:13 muy famosos, que nos enseñan mucho. Santiago 4:13 dice así. Vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Muchos hicieron planes para el 2020. Voy a estudiar acá. Voy a comercializar esto. Voy a comenzar este negocio. Voy a vacacionar acá en el verano. Voy a casarme en tal lugar. Voy a trabajar acá. Voy a sacar la visa. Nada. Cero. No pudieron hacer eso. La pandemia paró los planes de todos. La aplicación de esta lección, la da Santiago, es que al planear cualquier cosa, digamos sinceramente, si Dios quiere. Yo he conocido a personas que a veces me cansan. Voy a Walmart, si Dios quiere. Nos vemos a la tarde, si Dios quiere. A veces me cansan y le digo, ¿no estarás pecando contra el tercer mandamiento? Pero tienen mucha razón. Y espero que lo digan sinceramente. Y lo pensemos nosotros también. No es una fórmula mágica que tenemos que decir esas palabras. Pero sí, pensarlas y reflexionar en nuestro corazón. Esto voy a dejar a la voluntad de Dios. Y como cristianos lo decimos confiando que la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros. Si Dios quiere, si no quiere, quiere decir que no es lo mejor para mí. Entonces lo decimos con la actitud de Cristo en Getsemaní. No mi voluntad, sino la tuya. Y lo decimos sabiendo que a lo último Dios es el rey del tiempo, el rey de todas las cosas que pasan,
Y su providencia, su control es perfecto, justo. Y resulta para nuestro bien y para su gloria, que es lo mejor. Sexta lección. La pandemia nos ha enseñado que debemos depender del Señor para nuestra salud. Debemos depender del Señor para nuestra salud. En la pandemia, sobre todo al principio, ustedes se acordarán, no es que hace un año, no, ya casi dos, ¿verdad? Al principio de la pandemia, como que se nos forzó a confiar en el Señor para no enfermarnos. ¿Se acuerdan? Porque no había vacunas. De hecho, todavía no, los médicos no se ponían de acuerdo sobre qué tratamiento dar. Si ivermectina o mucha vitamina D o qué, vamos. Y como que se nos forzó a depender del Señor, a orar. Cuídanos, Señor. Equivocadamente, trágicamente, unos ahora confían más en las vacunas. Ah, yo ya me vacuné de Pfizer. Están confiando más en las vacunas que en el Señor. Están confiando más en las medicinas que en el Señor. Y no tengo nada contra las vacunas. De verdad, yo estoy vacunado con Pfizer. No tengo nada contra las medicinas. Contra los doctores, por supuesto, son dones de Dios. Las medicinas y doctores son dones de Dios. Pero nuestra confianza siempre debe estar en el Señor para todo. Y más sabiendo que Él conoce nuestros cuerpos mejor que los doctores. Desde que en el vientre de nuestra madre, Él formó todo. El embrión, dice el Salmo 139. Él controla nuestro metabolismo. Él controla, es Dios quien controla nuestra inmunidad, nuestra salud. Y cristianos, confiemos en el Señor para nuestra salud, sabiendo que nos ha comprado alma y cuerpo con la sangre preciosa de Cristo. Esto es tremendo. Alma y cuerpo nos compró, nos redimió nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y la aplicación de esta lección, por supuesto, es que siempre dependamos del Señor, aún para nuestra salud. Que antes de tomar las medicinas, ores. Que antes de confiar en el doctor, confíes en tu Redentor. Que no seas como Asa. La historia de Asa es un tanto triste. Si no la conocen, está en Crónicas. Pero les voy a leer nada más el final. En 2 Crónicas 16, el versículo 11, tenemos la muerte de Asa. Y nos dice así. 2 Crónicas, capítulo 16, y el versículo 11. Mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de sus pies, de los pies. Los médicos pudieran pensar, a lo mejor tenía diabetes y se gangrenaron los pies. No sabemos, no dice. Pero se enfermó gravemente. En su enfermedad, no buscó a Jehová, sino a los médicos. No había problema con los médicos. El problema es que no buscó a Dios. Y durmió Asa con sus padres, se murió en el año 41 de su reinado. Triste. Pero es una verdad que como cristianos aún podemos caer en la tentación. Tengo una migraña. Ah. Me duelen las anginas. Ah, graniodín B. Ah. Y ahora en el COVID, la pandemia. Ah, ya me vacuné. Hay que confiar en Dios para nuestra salud. Una vez más, los doctores, las medicinas, las vacunas son dones de Dios. Pero primero hay que confiar en el Señor, primero en Él, orar a Él, confiar siempre en que la vacuna nos va a hacer efecto y nos va a ayudar. Por Dios, el Señor. La penúltima lección. La pandemia nos ha enseñado que Dios fácilmente puede usar aún la naturaleza para cumplir sus profecías y advertencias. La pandemia nos ha enseñado que Dios fácilmente puede usar aún la naturaleza para cumplir sus profecías y advertencias. Leímos en Apocalipsis cómo es que la tercera parte de la humanidad murió por plagas. De la tercera parte del mundo. Millones y millones. Para algunos esto era imposible. Y menos en nuestros días. Con tanta medicina y expertos y vacunas. Nadie pensaba, no, ¿cómo que la tercera parte de la humanidad va a morir? Pero ahora no lo puede negar, por supuesto. Al final, Dios con un virus supermicroscópico de una micra o menos puede aniquilar a la tercera parte de los hombres como lo ha profetizado en Apocalipsis. Fácilmente. Dios, sin milagros, simplemente usando la naturaleza, puede cumplir sus profecías y advertencias. ¿Cuánto más con milagros? Que los puede hacer definitivamente. El tan solo compensarlo. Desearlo. Y todo el mundo pasa a la eternidad. La aplicación de esta lección es que creamos en el poder de Dios para cumplir sus profecías y advertencias. Que su palabra se cumple. Sus promesas se cumplen. Y esto lo podemos aplicar negativamente y positivamente. Negativamente, creyendo que los castigos, las cosas malas de parte de Dios se van a cumplir. Él no miente. No es como algunos padres que le dicen a sus hijos, si te portas bien, te voy a llevar a Disneylandia. El niño se porta mal. Te portaste mal, no te voy a llevar a Disneylandia. Pero llega el día de la vacación. Ay, pobrecito, ¿cómo lo vamos a dejar solito? Vamos a llevarlo a Disneylandia. Y lo llevan a Disneylandia. Y el hijo después ya no les cree a sus padres. No lo dice, pero no les cree. Es una manera, por cierto, de provocar a los hijos. Pero Dios no es así. Cuando Él dice que echará al infierno, de veras echará al infierno. Cuando Él advierte de esas plagas y si no se arrepienten, eso va a suceder de verdad. Entonces, si eres un hombre, una mujer apartada de Dios, no dudes que Él fácilmente te puede castigar aquí y en el infierno por toda la eternidad. Él cumple esas advertencias. Arrepiéntete hoy antes de que sea demasiado tarde. Y aplicando esta lección positivamente, debemos de creer que las cosas buenas, los pensamientos para bien, las recompensas que Dios profetiza y promete, se van a cumplir. Te van a cumplir. Si eres un hombre o una mujer que está cerca de Dios, que ha sido perdonado por Él, que crees en Cristo, no dudes que Él fácilmente puede hacer que todas las cosas te ayuden para bien. Y si has sufrido maltratos aquí, por causa de su nombre, Él hará justicia. Fácilmente hará justicia. Una de las cosas que a veces como niño pensé y como joven también, y además como adulto también he pensado. Yo tenía una bicicleta única. Una bicicleta amarilla con cuernos de cimarrón, los manubrios de cimarrón. Nadie en Hermosillo tenía una bicicleta así más que yo. Y no era hechiza, era traída especialmente de Calexico, California. Mis hermanas también tenían bicicletas, no tan suave como la mía. Y mi papá tenía su bicicleta de carreras, no tan suave como la mía. Pero un día se robaron todas las bicicletas. Todas. Y me enojé tanto y me entristecí tanto. Hasta este día lo recuerdo, por supuesto. Pero me acuerdo como niño, como joven y aún como adulto, a veces pensando, Dios va a hacer justicia. Es una simpleza, yo sé. Tal vez haya pasado algo más grave en tu familia, en tu trabajo, en tu vida. Y piensas, qué injusto esto. A lo último Dios cumplirá. Él hará justicia. Fácilmente. La última lección es la más importante. La última lección es la más importante. La pandemia nos ha enseñado que el Evangelio es la única esperanza para la vida y la muerte. La pandemia nos ha enseñado que el Evangelio es la única esperanza para la vida y la muerte. Colosenses 1:23. Si quieren apuntar, hay un versículo. Colosenses 1:23. La pandemia ha causado, por supuesto, mucha ansiedad, muchos temores por la enfermedad, por las secuelas de la enfermedad y por la misma muerte, por supuesto. Pero además ha causado muchas ansiedades, muchas angustias por los problemas de la escuela, por los problemas de la economía, el trabajo, la familia, por supuesto. La mutación del virus, que D y va a haber E y va a haber F y va a haber G y H y va, ¿qué va a pasar? Aún los rumores sobre las vacunas, ¿verdad? No ayudan para nada a eso, por supuesto. Hay ansiedades, temores, feos, horribles. Pero el Evangelio, saber personalmente del amor de Dios en Cristo, es lo que nos puede dar paz y esperanza real en este tiempo. Realmente lo único que calma nuestro corazón a lo último, ante la muerte, ante la enfermedad, es saber, Dios me ha perdonado todo. Tener la conciencia limpia delante de Dios, Él me ha perdonado todo, está listo para recibirme por la vida perfecta de Cristo. Yo no he vivido perfectamente, pero Cristo sí. Y todo lo que malo que yo hice, por Cristo me lo va a perdonar. Por su preciosa sangre y poderosa sangre me lo va a perdonar todo. Estoy listo para morir. Eso es lo que nos calma y nos da esperanza. Saber, podemos presentarnos ante Dios como hijos. ¿Se acuerdan de ese gran texto clásico, poderosísimo? A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y nos va a recibir como sus hijos. ¿Y por qué somos sus hijos? Nos cuida. Y nada nos pasará que no sea para bien. Las palabras de Romanos 8 son evangélicas. Romanos 8, 28. Y por cierto, fue un texto ahí el 29 que pudiéramos haber usado en ese sermón de Juan 1, 12. Romanos 8, 28. Y sabemos, y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Por qué? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿la pandemia contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos cuidará en Él durante este tiempo y nos dará todo lo que necesitemos? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Me acuerdo que me iban a operar y antes de que el anestesiólogo ya le picara, yo no sé qué hacen para que me inyectaran la sustancia que me iba a poner a dormir. Este es el texto que me calmó. Y mi corazón no estaba calmado. Porque me calmó mucho saber, Dios es el que justifica. Ya nadie me va a acusar. Él me ha perdonado todo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada o pandemia? Claro, estoy agregando esa palabra, pero está incluida ahí. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Sufrimos mucho, somos frágiles, somos débiles como cristianos, ¿cierto? Pero antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, lo puede decir usted. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La aplicación de esta lección, amigo, hermano. Cree el Evangelio. Recuérdalo a diario, hermana, hermano, el Evangelio no es para un día nada más. El Evangelio es para todos los días. Recuérdalo a diario y tendrás la paz de Dios. Es lo único que nos puede dar esperanza para la vida y para la muerte. Para animarme en los últimos meses, casi a diario, y a veces lo leo dos veces al día. He leído un párrafo de mi pregunta favorita de un catecismo cristiano. Y con eso termino. La pregunta es, ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Y la respuesta dice así. Que yo, Paco Orozco, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con su preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso, también me asegura, por su Espíritu Santo, la vida eterna y me alista para vivir en adelante según su santa voluntad. Oremos. Padre Santísimo, nuestro gran Dios, te damos gracias por Cristo, nuestro Salvador, que por su preciosa sangre tú nos has redimido de toda nación, de todo pueblo, de toda lengua. Que su preciosa sangre nos ha redimido en cuerpo, alma, espíritu. Te pedimos por sus méritos que inyectes estas lecciones a nuestros corazones, que nos des paz, esperanza, valentía en estos días. Señor, que siempre confiemos en el Evangelio, que las buenas noticias, que Cristo tu Hijo vino al mundo a salvar a pecadores, para llevarnos a Dios, para adorarte por toda la eternidad. Pedimos que en este día tú nos des descanso en alma y cuerpo. Pedimos que esta semana tú, en tu buena voluntad, nos cuides, nos protejas como lo has hecho hasta este día. Protege, cuida a nuestros hijos. Y sobre todo, Señor, que crean el Evangelio. Que crean en Cristo. En su nombre te lo pedimos.